Buenas noches, bienvenidos a nuestro escalofriante, enigmático, temeroso programa. ¿Estáis escuchando Crimen de Medianoche? Bienvenidos a Crimen de Medianoche. No sabéis cómo me alegra veros las caras después de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué, habéis podido descansar?
Bueno, de cosas de la universidad y demás, sí. Porque lo que se dice entrar en casa, yo por lo menos, poco. La verdad es que ha venido muy bien esta Semana Santa. Yo he sido de todo menos santo.
Yo la verdad que he aprovechado para descansar un poco lo que he podido. Porque
ya,
menudas conversaciones, tú me entiendes. Bueno, sí. Ahora me entenderán también. He visto El Internado, temporada antigua. Yo voy por la 5.
La vieja. Laguna Negra.
La buena. Sí, no me mires así, sé que tu tía está en la...
No, mi tía no, mi prima.
Tu prima está en Laguna Negra.
No, pero es... No,
no Laguna Negra no,
la
otra.
Cumbres. En Las Cumbres. Pero es mejor Laguna Negra, sí que es verdad.
Es Laguna, sí. ¿Vosotros qué?
Ah, bueno, yo me dediqué toda la Semana Santa. Bueno, voy a creer, quiero decirme a mí misma que me dediqué toda la Semana Santa a hacer TFG. Y se me empezaron a... Me dediqué todo al TFG y llegué el lunes y tenía como 5 prácticas para el domingo de 3.000 palabras cada una. Y fue una mala decisión.
¿Pero no estabas en Estados Unidos?
Bueno, pero eso no quita que no estaba haciendo...
O sea, que el TFG te...
El TFG es vuelta al mundo.
Madre mía, qué sacrificios.
Yo iba a hacer el TFG también, pero se me ha complicado haciendo trabajos de campo. En Grisú, en Cocón, etcétera.
Patri, ¿tú?
Yo la palabra descansar no está en mi diccionario. O sea, que todo a la universidad.
Bueno. Me alegra saber que estéis descansados y que habéis aprovechado el tiempo.
Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿No habrán...?
Sí, Luis, creíamos que el diálogo lo resolvería, pero esta Semana Santa ha aumentado la tensión. Ha llegado la guerra del restaurante.
Pero no me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado ahora? Porque después del atentado de la Orla y el fusilamiento del menú vegetariano, es que esto sí que es un suceso y no los que traemos al programa.
Pues, ¿qué va a pasar, Luis? Que es imposible... Que por mucho que la comisión de delegados tratemos de poner orden, no se puede. No nos llevamos bien. Me güero a que alguno no llega vivo a julio.
Bueno, María, pero para algo hemos traído al invitado de hoy. Para declarar un alto del fuego. ¿No lo hemos presentado aún? Es la ONU, nuestra ONU, la única persona que puede parar esta guerra. En el último programa hablábamos del padrino de Crimen de Medianoche. Hoy traemos al padrino de la graduación. Bienvenido, David.
Hola, queridos, queridas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer volver a estar con vosotros después de tanto tiempo y quería aprovechar esta oportunidad para agradecer que me hayáis elegido padrino de la graduación.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como puedes oír, estamos ante una situación bastante conflictiva entre los turnos de mañana y de tarde. Eres el único que puede arreglarlo. Piensa bien el mensaje que vas a trasladar.
Venga, María, vamos allá. Alumnas, alumnos, escuchadme bien. Esto no entra en el examen, pero igualmente debéis saberlo. La guerra entre los grupos de mañana y tarde es tan antigua como la propia universidad. No, no es vuestra culpa. No elegisteis tener esos apellidos. Culpad a vuestros padres. Nosotros, los profes, hemos alimentado esa absurda rivalidad con argumentos como «El otro grupo se porta mejor». Spoiler, es mentira. Por eso... Quiero poner el foco sobre las cosas que os unen, como ir a clase los viernes con resaca, yo también, por cierto, haber compartido pupitre con Vicente, y sobre todo, que el campus de la UBA os dejará tirados si intentáis subir vuestros trabajos a última hora. Esto nunca falla. Olvidaos del menú, pensad en el vino y el perreo, y os espero a todas y a todos en julio. Atentamente, vuestro padrino.
Yo no lo hubiese hecho mejor. Gracias, David. Nos hace sentir orgullosos de haberte escogido como padrino. Pero este no ha sido el único de los sucesos estos días. Hoy Santi se incorpora a Crimen de Medianoche y lo hace desde un clásico ya en el programa. Pasamos a Sucesos a pie de calle.
Los sucesos nos acompañan después de Semana Santa, aunque de Santa ha tenido más bien poco. El primero ha ocurrido esta misma mañana. Julia sigue desaparecida, pero a partir de hoy nos acompaña Santi. Me ha dicho un pajarito que has tenido que ser el mentor de Julia en el diario palentino. ¿No nos la habrás robado?
No, yo no he robado a nadie. Ella ha venido por su propio pie. Y ahora que hablas de robos, vamos con el primer titular. La policía detiene a dos mujeres con 65 antecedentes por robo en Parque Sol.
Vaya, después de tantas aventuras, es difícil que estas dos se lleven una buena puñalada trapera. Y hablando de puñaladas, tenemos entendido que un vallisoletano ha recibido una en sentido literal, ¿no?
Así es, un varón vallisoletano queda herido tras recibir una puñalada en el estómago en un pueblo de León.
A lo mejor tiene que ver con alguna trifulca callejera, como nuestro siguiente protagonista, todo un diamante en bruto. Un hombre de 45 años huye de una pelea y circula drogado con 105 gramos de cocaína ocultos en su furgoneta.
Al más puro estilo GTA, ¿eh? Suerte que no ha perjudicado gravemente a nadie durante la persecución. No ha habido tanta fortuna en Valdestillas. Y es que un varón fue detenido por saltarse un control, atropellar a un guardia civil y darse a la fuga en la localidad vallisoletana. Al parecer, el agente ha sufrido una rotura de tibia.
Le deseamos una pronta recuperación. Esta semana las carreteras están fuera de control. Y eso que algunos vehículos todavía ni se sabe por dónde circulan. Mira esto. Un menor ha sido arrestado por circular ebrio en patinete eléctrico y golpear a un policía en Valladolid.
Parece que las carreteras van a seguir dándonos dolor de cabeza esta semana, pero hay otra cosa. Vamos con la noticia terrorífica de la semana. Aunque bueno, para muchos será un alivio. Y es que el miércoles se puso fin a las mascarillas en interiores. Con algunas excepciones, claro está. Los centros sanitarios, el transporte público y las farmacias todavía tendrán que esperar un tiempo para dejar de usar el complemento de moda. Por el contrario, en los centros comerciales, supermercados o cines ya no será obligatorio usarlas. Tampoco lo será en los centros educativos. ¡Ojo! Importante para los miembros de este programa. Chicos, David, ¿qué os parece la salida de las mascarillas?
Yo la verdad que hablaré como alumna y como representante de alumnas. Yo creo que sí que es verdad que ha pillado un poco de sorpresa, pero tenemos que ir contemplando ya desde la universidad los pasos que va a haber. Porque, quiero decir, estamos adaptando los protocolos en otros sitios continuamente y aquí seguimos con el mismo protocolo continuamente también. Entonces, a mí me llegan muchas dudas y muchas consultas de que tanto alumnos como profesores están confusos. No saben si hay que llevarlas, si no hay que llevarlas. Entonces, ¿qué hacemos?
Yo creo, María, me doy por aludido en el sentido de profesor, que realmente era muy difícil saber que el día 20 de abril del 90 nos iban a quitar las mascarillas. ¿Cuánto hace que lo avisaron? ¿Un mes?
Más o menos, sí.
Y hemos esperado al día anterior para recibir un correo indicando que el protocolo seguía tal y como estaba. O sea, yo me siento indefenso porque no puedo obligar a mis alumnos a llevar la mascarilla en clase. Pero claro, tiene que ser, no sé, entiendo, bajo su responsabilidad, puesto que no nos han dado ninguna directriz.
A mí, bueno, yo la noticia la acojo con alegría porque es un paso más hacia volver a la vida, ¿no? Yo, de hecho, me alegro de ver las caras a la gente, por fin. Pero es verdad que aquí nuestra facultad, Filosofía y Letras, en la Universidad de Valladolid en su conjunto, todavía no se sabe qué hacer. Hemos recibido hace nada, el día anterior, un correo. Seguimos con el mismo protocolo, no se ha tomado una decisión. Recomendamos su uso. Es optativo. Entonces ya, como comentaba David, será responsabilidad de cada uno llevarla o no llevarla. Lo que no puede ser por parte de la universidad es la confusión que está generando tanto a los alumnos como a los profesores. Yo hablo de la parte de alumno, evidentemente.
Claro, yo entiendo esto que tú dices, que genera confusión, pero esto porque viene de arriba. O sea, es algo que también se escapa a nuestras manos porque Exacto. Esto viene de una decisión de rectorado. Entonces, lo que opine el rectorado de la universidad luego repercute en cada una de las facultades y al final genera incertidumbre en cada una de las facultades y ninguno sabemos qué hacer.
Claro, si yo lo que estoy hablando es de qué es el rectorado, quien tiene que tomar la decisión, que es lo que nos han recalcado a nosotros.
Yo en cualquier caso voy a seguir llevándola, porque ¿qué quieres que te diga? Me he acostumbrado, me da calorcito y sobre todo no me tengo que afeitar. Tú decías que estás encantado. Joder, tú eres guapo, tío, pero es que no tenemos esa suerte, pues tenemos que seguir ocultándonos para engañar
que viene,
un poco.
Que bien hemos elegido al padrino de la graduación, que me piropea tanto.
Yo estoy con Luis, quitando el ambiente de confusión que vivimos ahora mismo en la universidad. Yo creo que poco a poco tenemos que ir volviendo a la normalidad que teníamos antes y qué mejor forma que quitando ya las mascarillas en interiores y sobre todo aquí en la facultad.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Y vamos a pasar con otra de nuestras secciones habituales. Ya la semana pasada incorporamos a Patri en esta sección. Esta semana seguimos, porque Julia, a ver si aparece en algún momento. Y pasamos a sucesos de la historia.
Estáis escuchando Sucesos de la Historia, donde la actualidad no es noticia, pero el cómo lo vivieron, sí. Hoy nos trasladamos a Estados Unidos, al 11 de septiembre del 2001, o como todos lo conocemos, el 11S. El 11 de septiembre del 2001 tuvo lugar el primer ataque terrorista que marcó nuestro siglo, el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center.
Todo comenzó a las 8, cuando el vuelo 11 de la compañía American Airlines, un Boeing 767, despegó de Boston con 92 personas a bordo hacia Los Ángeles.
A las 8 y 14, el vuelo 175 de United Airlines despegó de Boston hacia el mismo destino con 65 personas a bordo. Minutos después, Berion, sobrecargo del vuelo 11, comunica a su compañía que existe una posibilidad de que el vuelo esté secuestrado.
Pasados unos minutos, el vuelo 77 de American Airlines sale de Washington DC hacia Los Ángeles.
Poco después, a las 8 menos 20, el vuelo 93 de United Airlines despegó de Nueva Jersey con destino a San Francisco.
5 minutos más tarde, el primer vuelo de American choca con la torre norte del World Trade Center.
A las 9 y 2 minutos, el vuelo 175 colisiona contra la torre sur. Esto se retransmitió en la televisión gracias al gran número de cámaras que se encontraban en el lugar. Debido a la posibilidad de un secuestro, la Administración Federal de Aviación prohíbe todos los vuelos con destino a Nueva York o que sobrevolasen la ciudad.
Media hora después, el vuelo 77 de American Airlines se estrella en el Pentágono. Entre las 10:03 y las 16 minutos, el último vuelo cayó en un campo en Pensilvania. Los expertos piensan que el hecho ocurrió debido a una lucha entre la tripulación, los pasajeros y los secuestradores por el control del avión.
El número total de víctimas fue de 2.996 en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. 2.606 fallecidos en Nueva York y 125 muertos en el Pentágono. La organización terrorista Al-Qaeda fue responsable de la tragedia. El grupo envió a 19 hombres para secuestrar los 4 vuelos.
Vamos a escuchar cómo lo vivieron los españoles.
El 11 de septiembre de 2001 yo me encontraba trabajando en un pueblo de Burgos. Cuando fui a casa a prepararme la comida y encendí la tele, fue cuando me enteré de lo que estaba pasando en las Torres Gemelas de Nueva York. Tardé unos segundos en ser consciente de lo grave que era y de la importancia que iba a tener en el futuro lo que estaba viendo en directo. Y me acuerdo que después de estar viendo lo que sucedía, pues llamé a mi familia para comentarles lo que estaba pasando, porque creía que ellos también lo estaban viendo y en un momento dado de la retransmisión vi perfectamente cómo impactaba contra una de las torres por la parte trasera una especie de misil o de bomba, informando al poco tiempo el periodista que retransmitía la noticia que se trataba de otro avión que había impactado contra el edificio. Fue tremendo, pero ver después las imágenes de las personas, cómo saltaban al vacío de los edificios, fue todavía mucho más terrible. Fui consciente de que estaba viviendo un momento histórico. Y
el 11 de septiembre me despertó una llamada de teléfono donde el tono de voz de mi esposo parecía que algo malo estaba pasando y me dijo, prende la televisión, y al encender la televisión había el avión ya tumbado a una de las torres, y viendo la televisión vimos cómo llegó el segundo avión y se estrelló contra la segunda torre. Fue realmente impresionante. La sensación fue de escalofrío absoluto. sabiendo que yo había estado unos meses antes en esas torres, justamente abajo, visitando una aerolínea, y la sensación de inseguridad de que podía pasarte a ti, pues fue impresionantemente.
Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, yo me recuerdo que yo estaba trabajando en la oficina con compañeros de trabajo, y no recuerdo si era en la mañana o la tarde, creo que fue en la mañana, y bueno, salió la noticia de que parece ser que una avioneta había chocado contra una de las Torres Gemelas, y bueno, se suponía que era un accidente de una avioneta. Bueno, entonces simplemente, ante tantas las noticias que decían, me acuerdo que subí a la oficina del segundo piso, estaba el televisor con los compañeros, y nos pusimos a ver la noticia de la avioneta que estaba chocando las Torres Gemelas, que había chocado las Torres Gemelas, y repentinamente entró el otro avión y se estrelló contra la otra, y bueno, ya no, era obvio que no fue un accidente, pues fue algo planificado.
Sin duda un suceso cuanto menos impactante. En la tertulia de hoy traemos otro caso que os dejará mudos. Además, creo que es la primera catástrofe que traemos al programa. Hoy vamos a hablar de Chernóbil. La madrugada del 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en la planta nuclear de Chernóbil en lo que hoy es Ucrania. El reactor número 4 ardió en llamas durante 10 días y la radiactividad comenzó a expandirse hasta los países nórdicos. Las primeras noticias sobre el accidente llegan el 28 de abril a través de una nota de la agencia TASS. Esta primera información afirmaba que las autoridades trabajaban en sofocar las consecuencias de la explosión. En este punto comienza la ocultación de información. Las cifras de fallecidos en los medios de comunicación comienzan a suscitar debate y se prohíbe a los médicos hablar de radiación en los expedientes. El 4 de junio de 1986, el diario Pravda informa de los niveles de radiación en torno a la central nuclear de Chernóbil. La información en los medios comienza a ser dependiente de las agencias y en pocas ocasiones se recurre al envío de corresponsales. Se intuye además una censura en los medios de comunicación por falta de información, de fotografías y de expertos sobre el tema. Hoy tenemos con nosotros, aparte de nuestro padrino, profesor de periodismo y doctor en comunicación especializado en emergencia climática, a David Vicente. David, gracias por venir hoy.
A ti, María, por la invitación, y bueno, pues intentaré aportar en la medida de lo posible a este debate sobre periodismo. Estoy ya ante casi periodistas, os queda muy poquito, así que seguro que sale bien.
Debido a los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania, hemos observado también que en las últimas noticias se han hecho con la central nuclear, los rusos, más grande de Europa. Y los medios de comunicación han empleado también un discurso para hablar, pues, de una central nuclear como pasó en Chernóbil en su momento. Hoy vamos a debatir cuál es el discurso que emplean los medios para tratar este tipo de información.
Bueno, yo creo que es bastante alarmista, ¿no? Y yo entiendo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un ejército militar en pleno conflicto bélico tome una central nuclear con el propósito que sea, ya, yo creo que ya, fíjate, habría que dejar al margen hasta el propósito. Solo que un ejército que está en un conflicto tome una central nuclear, yo creo que ya es bastante alarmante. Es verdad que los medios ejercen su poder con sus discursos, y es verdad que en los días en los que se conoció esta noticia fue un discurso muy alarmista. Estabas comentando en la introducción del debate que en el caso de Chernóbil los medios se hicieron eco de lo que estaba sucediendo a los dos días de que explotara el reactor, y que los datos no eran lo suficientemente precisos o lo suficientemente exactos. Yo creo que la clave entre estos dos casos es que en el caso actual, en el conflicto de Rusia y Ucrania, vivimos en la era de la sobrecarga informativa. Hay información de todos los lados, de todas partes del mundo. Yo creo que esa es la gran diferencia entre estos dos acontecimientos.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Veo una diferencia entre lo que ocurrió en Chernóbil a lo que ocurre ahora, que es una guerra 24 horas en televisión y en los medios de comunicación. Cuando ocurrió lo de Chernóbil, no se dio la información hasta 2 días después y se dio por medio de una agencia informativa de allí. Y esa nota se pasó a cada uno de los medios de comunicación que estaban en distintos países. Ahora no, ahora estamos enviando a corresponsales, hacemos mención, Sara Rincón, alumna de aquí de periodismo, ex compañera, está allí cubriendo la guerra. Uh-huh. Y ahora tenemos lo que tú dices, una sobrecarga informativa, y estamos empleando un discurso alarmista, porque yo me acuerdo que cuando ha salido esta noticia de que los rusos habían controlado esa central nuclear, estábamos hablando en la televisión de que esa noche se podrían haber cargado toda Europa.
De hecho, yo, caso personal, recuerdo a mi madre bastante asustada. Digo, pero tranquilidad, madre, que no creo que sean capaces. Aunque bueno, ya Vladimir Putin ha demostrado el tipo de monstruo, si iba a decir persona, pero no me voy ni a molestar.
Yo creo que también la otra diferencia que, teniendo en cuenta las diferencias que estaba hablando Luis, creo que es el régimen de la época. En plan, estamos hablando de que en esa época en Chernóbil estaba la Unión Soviética. Y obviamente la Unión Soviética iba a hacer todo lo posible para que la información no saliese, que no se supiese cuántos muertos, que no se supiese qué había pasado en general, porque ellos tampoco sabían qué había pasado. Porque todo fue muy secretismo. Ahora vivimos en una época donde ya Ucrania no forma parte de la Unión Soviética, donde Ucrania quiere que salga la información de lo que está haciendo Rusia. Claro, habrá que ver qué información llega a Rusia, porque sí sabemos que ahí la información es totalmente distinta a lo que sale. De hecho, de nuevo, Sara Rincón, ella hizo una comparación entre lo que salía en Google y en el buscador ruso, y son totalmente distintos.
Vale, primero Luis, luego David.
Vale, sí, no, yo a lo que comentaba Gaby, es verdad que Chernóbil ocurre, el acontecimiento de Chernóbil ocurre en la época de la Unión Soviética, en los últimos coletazos ya. Recordemos que era un régimen totalitario, una dictadura comunista en la que no existía la libertad de expresión, ni la libertad informativa, ni la libertad de prensa. Otra gran diferencia con lo que está sucediendo ahora. Y remarcar que es muy importante que en Rusia están viviendo en una realidad paralela. Recordad el suceso de hace unos meses, la famosa periodista que irrumpe en pleno informativo con un cartel: no a la guerra, os están mintiendo. Recordémoslo, eso es muy importante. Los rusos viven en una realidad paralela a la realidad que estamos viviendo el resto de Europa.
Muy interesante, tanto Luis como Gaby, lo que estáis apuntando, porque al final quien controla los medios de comunicación controla el relato, controla la opinión pública y controla, en definitiva, a su pueblo. No tenemos que olvidar que los medios de comunicación son los que configuran nuestro mundo. Todo lo que sabemos de todo lo que pasa fuera de nuestro bloque de viviendas, de nuestro barrio, es porque nos enteramos a través de los medios. Entonces, la imagen que demos nosotros sobre los acontecimientos es lo que va a pasar a la historia. Para los rusos, esta guerra estará ocurriendo de un modo, y para el resto del mundo estará ocurriendo de una manera completamente distinta. De todos modos, sí que es cierto que estáis diciendo que ahora, en otro régimen, en otro tipo de gobierno, y sobre todo, más que la forma política me interesa la forma tecnológica, es mucho más difícil controlar esa información, puesto que hay redes sociales, hay corresponsales, agencias que pueden divulgar esa información para todo el mundo. Pero yo creo que los periodistas tenemos también un papel fundamental en cómo hacemos nuestro trabajo. ¿Qué os parece que estamos haciendo?
Bueno, depende del periodista, porque yo, por ejemplo, vuelvo a meter a Sara Rincón en el debate. Ella está haciendo su cobertura para el canal de televisión para el que la está realizando, pero yo, que la sigo en redes sociales, ella publica vídeos de su día a día, de cómo está cubriendo ella el conflicto, pero sobre todo de cómo lo están viviendo los ucranianos, que ya está desplazada en Ucrania. Entonces, yo creo que cada periodista está ejerciendo su papel y está buscando la manera de contar todo lo que pueda, ya sea a través de su trabajo, para el medio que sea, o a través, por ejemplo, como nuestra excompañera Sara Rincón, a través de sus redes sociales. A mí, por ejemplo, lo que hace Sara me parece muy, muy interesante y muy útil.
Yo creo que al final estamos en una situación no muy distinta de la del COVID, que se está produciendo muchísima desinformación.
Correcto.
Con respecto a este tema. Y a mí personalmente la verdad que después de toda esta sobrecarga informativa, el caso de Sara, que no sé si nos estará escuchando, pero la estarán pitando los oídos a la pobre desde aquí, pero a mí me es muy reconfortante que una persona, que además es periodista, en sus redes sociales esté enseñando lo que está viviendo y cómo lo está viviendo, porque yo veo la televisión y digo, bueno, pues a lo mejor me están mintiendo, a lo mejor no, pero ver de primera mano cómo ella lo está viviendo y los pasos que está dando, a mí me sirve y me vale para saber realmente lo que está pasando.
Claro, hablando de redes sociales, de esa cobertura paralela que hace ella fuera de las cámaras, estamos inmersos en la cultura del tweet, en el que lo que nos interesa es lo que ha pasado hace un minuto y dentro de una hora queremos que nos cuenten algo nuevo. Eso a los periodistas nos deja sin tiempo para la reflexión, para el contexto, que es lo que yo vengo investigando y comprobando desde hace mucho tiempo, relacionado sobre todo con el tema del medio ambiente. Esas coberturas que hacemos ahora quizás son demasiado humanas, quizá sensacionalistas, y nos están privando a lo mejor de ese pozo que nos da el tiempo, de esa reflexión, de esa capacidad de contextualizar los hechos. Ahora mismo, por ejemplo, ya que mencionáis la guerra, pues estaría muy bien conocer cuál era la situación hace unos meses para ver cómo ha podido desembocar en este enfrentamiento, en esta invasión. También conocer, pues eso, las razones que pueda tener Zelensky o que pueda tener Putin en esta disputa, o el resto de Europa, porque creo que Estados Unidos también tiene un papel fundamental en esta guerra. Entonces, yo creo que reivindico desde aquí ese slow journalism, ese periodismo de calidad, de reflexión, que nos pueda dar claves para comprender el mapa completo, la historia completa de lo que está aconteciendo. Desde luego, la cobertura 24/7 nos mantiene en tensión, nos genera esa ansiedad, como decía antes Luis, de su madre, pero creo que no nos ayuda a poder tener una opinión global, por así decir.
Bueno, yo recuerdo que muchas veces en clase se nos ha insistido en que el tiempo prima, en que el tiempo es muy importante, pero es verdad que en ciertos acontecimientos, como puede ser este conflicto o Chernóbil o grandes acontecimientos históricos que tengan un peso importante, hay que tener ese tiempo de reposo, de analizar fríamente por qué sucede esto, qué ha pasado previamente. Yo creo que es muy importante también y me parece muy importante que lo resaltes en esta tertulia también.
Luego hay otra cuestión, y es que los periodistas dependemos mucho de las fuentes oficiales. Entonces, ante cualquier problema, cualquier catástrofe, cualquier imprevisto, a quien le ponemos el micrófono siempre va a ser al político de turno, al local, al regional, al nacional o a cualquier estrella del rock que venga y pase por aquí. Entonces, también es verdad que los expertos tienen que jugar un papel más importante en nuestra sociedad. Son los que nos van a dar las claves para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, ahora al principio de la guerra sí que seguía, ahora ya me he desentendido un poco, esos programas especiales que se hacían con analistas políticos, con historiadores, que daban quizá esos puntos que la cobertura diaria de muerte, ataque y demás, pues no permiten. Entonces, sí que sería necesario a lo mejor darle más peso a estas personas y no tanto conocer la opinión de Sánchez, de Trump, de Macron o de estos políticos, que a fin de cuentas ellos saben de gobernar, quiero pensar, pero no tienen por qué saber de geoestrategia, de cambio climático, de materias primas y demás. ¿Qué os parece?
Vale, Gaby, ¿a lo último?
Ah, sí, bueno, nada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice David. Yo creo que cuando repites, ya la información se vuelve repetitiva cuando usas las mismas fuentes. Y los expertos te permiten ilustrar, te permiten entender, te permiten evitar que esa información se sienta como sobreinformación y tú permitas como tragarla, como entenderla, como saber por qué, y no simplemente que una noticia puntual como que Rusia bombardeó tal ciudad o tal y tal, sino te permite entender qué importancia tiene esta ciudad para la estrategia de Rusia, a eso me refiero. Y te permite. Y lo último que quería agregar es que si quieren conocer un poquito más de Chernóbil, vean la serie HBO. Excelente, excelente. HBO, sí. Danos publicidad.
De nuevo, pues muchísimas gracias, chicos. Gracias, David, por acompañarnos hoy y arrojarnos un poco de luz sobre el tema.
Un placer.
Si me disculpáis un momento, voy a colocar bien esa cruz que tenemos colocada en la pared, que es que no para de dar vueltas. Os dejamos con Luis en Esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, estáis escuchando Esto no es real. Pues aquí estamos de vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Espero que hayáis descansado, no como yo, que no he parado quieto. Mis compañeros han descansado, algunos un poquito más que yo, pero yo espero que vosotros, que nos estáis escuchando, hayáis descansado más. Decía María que se ha ido a colgar el crucifijo que tenemos aquí. Esto viene al hilo de la película de la que vamos a hablar hoy, que ha elegido la audiencia a través de nuestras redes sociales, gracias a todos los que habéis participado, pero yo me he quedado con una por el mero hecho de que venimos de la Semana Santa y creo que queda muy bien. Hoy la película de la que vamos a hablar es El exorcismo de Emily Rose, del año 2005. No sé si la habréis visto, así que vamos a desentramar esta película. Y como siempre, alerta spoiler. Si no la has visto, puedes pasar directamente al caso real o quitar el programa y pasar a la siguiente parte, a la radionovela. Vamos allá. Emily Rose es la protagonista de esta película y la película comienza con el fallecimiento de esta chica después de un exorcismo practicado por el padre Wilson, que es el cura que se encarga de su, digamos, tratamiento espiritual. Este cura es demandado por homicidio negligente y llevado a juicio. Su abogada, hablando con él, deciden intentar probar ante un tribunal la posesión demoníaca. Suena de locos, ¿verdad? Estas cosas ya son cuestión de fe, de creer o no creer. Pero sin embargo, luchan por ese objetivo. No obstante, la fiscalía tiene pruebas médicas muy sólidas, sosteniendo que Emily Rose no padecía ningún tipo de posesión demoníaca, sino ataques de epilepsia muy fuertes, una epilepsia muy fuerte que la llevaba a tener unos ataques, la verdad es que escalofriantes, ¿no? Pero la película se centra más en lo espiritual, ¿no? Se centra más en cómo Emily Rose comienza a notar cosas extrañas en su vida, desde malestares físicos hasta ver rostros demoníacos en las paredes de su casa, de su habitación en la universidad e incluso en la gente que pasea por la calle. Era una chica muy devota, una chica muy devota. Dios era uno de los grandes pilares de su vida. Entonces su familia, sus padres deciden acudir al padre Wilson para que la examine y emita un diagnóstico, vamos a llamarlo así, diagnóstico espiritual, por decirlo de alguna manera, en el que aclare si Emily está o no poseída por el demonio. Cuando el padre Wilson llega a la casa y ve el estado de Emily, no le entra la menor duda. Tiene claro que está poseída por el demonio. Y aquí es donde viene, yo creo que la escena clave de la película. En pleno juicio, el padre Wilson saca una grabadora como prueba clave de su defensa, en la que graba el exorcismo de Emily. Y evidentemente lo que está grabado en esa cinta se representa en la película, mediante la escena que, como digo, es la clave de la película. En esa escena, en pleno rito del exorcismo, Emily llega a confesar que hay hasta 6 demonios dentro de ella. Se escapa de su casa, va al corral que tiene, la tierra empieza a temblar, empieza a gritar como una auténtica bestia del Averno y dice la frase clave, que es: yo soy Lucifer hecho carne. Tras este hecho, Emily se desmaya, la llevan de vuelta a su cuarto y le practican más exorcismos. Pero en la noche previa a su muerte, Emily escribe una carta que el padre Wilson lee en el juicio, en la que asegura que se le aparece la Virgen María y le ofrece descansar, morir o seguir viva y convertirse en un mártir y en un referente para los católicos, para la fe cristiana. Tras pensarlo, decide seguir viva, padecer todo tipo de dolores y torturas por esos demonios que la tienen poseída y convertirse efectivamente en mártir y símbolo de la cristiandad. Tras la muerte de Emily y con el juicio finalizado, el jurado encuentra al padre Wilson, pese a todas las pruebas que podrían demostrar que estaba poseída, lo encuentran culpable. Le condenan a 10 años, pero no pisa la cárcel, porque le condenan a una pena, a ver si lo digo bien, si me acuerdo, ya cumplida. Es decir, es culpable, es condenado, pero no pisa la cárcel. Y ahora viene la pregunta que nos hacemos todas las semanas, que no sé para qué nos la hacemos, porque siempre es un caso real. Efectivamente, esta película está basada en un hecho real. La diferencia, la chica de verdad no se llamaba Emily Rose, sino Anneliese Michel, una chica alemana nacida en el año 1952, que, como he comentado, muy devota, estudiante universitaria, pero que empieza a notar malestares físicos en su cuerpo. Empieza a ver, asegura que empieza a ver rostros demoníacos en las paredes, en las caras de la gente que pasea por la calle. Un cura muy famoso, alemán, más famoso por practicar exorcismos, la evalúa y efectivamente dictamina que está poseída por el demonio. Yo he tenido ocasión de escuchar los audios reales del exorcismo. No los podemos emitir por cuestiones de copyright, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, pero puedo aseguraros que son auténticamente escalofriantes y que si los buscáis probablemente os cueste conciliar el sueño. En esos audios, Anneliese reconoce estar poseída por 6 demonios, como en la película, 6 demonios entre los que cabría destacar Lucifer, Judas Iscariote, para a algunos le sonará por ser quien traicionó a Cristo, Nerón y un cura alemán bastante malvado, de estos que están ahora de moda por esos asquerosos abusos de la iglesia, de apellido Fleischmann. Tras un año en el que se le practican constantes exorcismos, Anneliese muere y se convierte en mártir y símbolo de la cristiandad, de esa lucha del catolicismo contra Satanás, contra el demonio, estas cosas. De hecho, su tumba es visitada por muchísimos devotos católicos y practicantes. Una historia, como ya os digo, escalofriante. Ahora ya cada uno es libre de creer o no creer. Es una cuestión de fe, de si eres supersticioso y crees en lo paranormal, en todo lo espiritual, o si eres una persona racional y crees solo en todo aquello que pueda tener una explicación científica. Espero que veáis la película y espero que hayáis visto la de la semana pasada, It, parte 1 y 2. Amigos, amigas, hasta aquí Esto No Es Real. Como siempre, gracias. Y en el próximo programa volveremos con otra película y con otro caso real que desentrañar, que espero no sea tan escalofriante. O sí, ya lo veremos. Hasta la próxima.
Buenas noches. ¿Ya estáis de nuevo aquí? ¡Uy, estáis jugando con fuego y al final os vais a quemar! Pero bueno, no seré yo quien os frene si queréis arriesgaros a entrar en el campamento. ¡Empezamos! Habéis tenido toda la Semana Santa para reflexionar y habéis decidido volver al campamento. Bien, Las Tinieblas no es un campamento para cualquiera. Y si no, que se lo cuenten a Carrie.
Yo estaba con mi amiga caminando por la calle tranquilamente, no sé, supongo que será Valladolid o bueno, no sé. No sé, el caso es que había un centro en la ciudad, eso sí lo tengo, lo recuerdo, vamos, y era de día. Así que yo iba caminando con ella tranquilamente y eso, contándole nuestras cosas, y de repente, ¿sabes? Como empiezan a oscurecerse súper rápido la ciudad, ¿sabes? Como súper rápido, y a lo mejor miro miré el reloj y las 5 de la tarde, digo, no puede ser, o sea, no puede ser. Así que eso fue lo primero extraño que dije, ¡buah! No sé si yo incluso dentro pensé, joder, esto va a cambiar, no va a ser un sueño, va a ser una pesadilla, no, ¿sabes? No puede ser. Así que, y nada, y iba andando con ella y tal, y de repente, ¿sabes? Nos dejamos de ver a gente por la calle, y también pues eso es algo que no nos pareció súper raro. Y como que miramos hacia un lado y en un callejón había un hombre así, todo de negro, con un cuchillo y tal, nos asustó muchísimo, nos estuvo persiguiendo un buen rato. Pero es que lo fuerte así del sueño es que como que cada vez había más gente uniéndose a esta persecución, rollo como película de Black Mirror.
¿Qué os parece? Las historias más macabras solo suceden en las mentes más inteligentes. Y si no, que se lo digan a Poltergeist, que recibió una respuesta a una pregunta inconsciente.
Era un fin de semana de Semana Santa, que estaba yo solo en casa. Y mis padres y mi hermana se habían ido a Madrid a buscar una residencia, a mirar pisos y tal para mi hermana. Total, que estaba yo solo en casa. Era de noche, eran las 2 o las 3 de la mañana, estaba yo jugando con mis amigos al Fortnite. ¿Qué pasa? Que en un momento dado me da por ir a la cocina, pues a lo típico, a beber, a por un poco de agua y a comer algo. Y me acerco a la cocina, a oscuras, estaba toda la casa a oscuras porque soy muy vago y no di ni una luz. Y voy a la cocina, doy un poco de agua, como unas patatas. Y a la que salgo, estoy volviendo a mi habitación, a oscuras, y me choco como con algo blando, como si fuera un brazo o un hombro. Y a mí por instinto me sale decir, hostia, perdona tío, no sé qué, tal. Y me responde alguien, no te preocupes, tal, no pasa nada. Y al segundo me acojoné y dije, ¿qué cojones acaba de pasar? Porque escuché la voz tan clara como si la tuviese al lado, como si tuviese una persona al lado hablándome. Y me giré montando en pánico, di todas las luces de la casa y no había nadie.
¿Qué habríais contestado vosotros? Yo le hubiese dicho que abriese un poco las ventanas, aunque ahora que lo pienso bien, no sé si me da más miedo la factura de la luz. ¿Queréis uniros al campamento? Enviadnos un audio a nuestras redes sociales y aquí os esperamos.
La última carta. Londres, octubre de 1958. Al final, le había parecido más atractivo el plan que Alice le ofrecía. Le había comentado que se pasara primero por su casa, puesto que quería enseñarle algo. Pasó su mano acariciando el gramófono. Ni una sola mota de polvo. Era precioso. ¿Cuánto habría dado ella por poder escuchar todas las canciones de Buddy Holly en uno como ese?
¿Qué? Es una reliquia, ¿eh? Me lo trajo mi hermano de uno de sus numerosos viajes.
Gretel apartó la vista del antiguo tocadiscos y miró sorprendida a Alice.
¿Tienes un hermano?
Claro que tengo un hermano. Se llama Richard Moore. Es físico, seguro que has oído hablar de él.
Moore. No me suena.
Moore era mi apellido de soltera. De Alice Moore a Alice Blake, ¿sabes? Yo también quería estudiar física. Bueno, en realidad, astrofísica. Las galaxias, los agujeros negros, los planetas, todo el espacio que nos rodea. ¿No es genial? Algo tan grande como el espacio y tan misterioso, millones de estrellas inmersas en la infinidad del universo.
Desde muy pequeña, mirar al cielo había sido una de sus grandes aficiones. Todas las noches se sentaba con su hermano en el gran sillón, el de su padre, y observaban las estrellas hasta donde les llegaba la vista. Alice soñaba con poder coger una estrella entre sus manos, aquellas pequeñas partículas flotando en la oscura inmensidad. Su padre le dijo que un solo pedacito de estrella, del tamaño de una cabeza de alfiler, pesaba 1 millón de toneladas. Ella le contestaba que podía con todo, y papá se reía.
Escucha, las estrellas que puedes apreciar hoy, en realidad son entidades que pueden haberse desintegrado hace milenios.
Le había dicho su hermano Richard.
¿Sabes por qué? La distancia que nos separan de ellas y el tiempo que tardan sus partículas de luz en completar el trayecto hacen que lo que podemos apreciar en este mismo instante ya no exista, o por lo menos tal y como lo conocemos. Por ejemplo, la luz solar que percibes ahora mismo existió hace 8 minutos y 19 segundos, para ser exactos.
Entonces, era como viajar en el tiempo. Al contemplar una estrella, podríamos estar conectando con algo que ya no existía en el presente.
Es que a mí los conceptos de infinito se me quedan un poco grandes.
Cuando vivía en Suiza, mi verdadero y único hogar, observaba todas las noches el cosmos, sin excepción. Tenía un telescopio que nos compró nuestro padre a mi hermano y a mí.
¿Y después? ¿Cuando te mudaste aquí, qué ocurrió?
Uf. Con la de farolas y carteles luminosos que hay, apenas se distingue la luna. Digamos que perdí las viejas costumbres.
Gretel sonrió apenada y Alice se encogió de hombros.
Es lo que hay, Gretel. Y por si fuera poco, me toca aguantar a las vecinas que tengo.
Hizo una pausa para tomar aire. Pronunciar la palabra vecinas la irritaba demasiado.
El sustituto de los astros fue la pintura. Me encanta dibujar, crear, a veces incluso destruir. Luego iremos a la galería de arte. Te va a encantar.
Por un instante, Gretel quedó sumida en sus propios pensamientos. Imaginaba a Alice de niña, una pequeña con los ojos bañados de sueños e ilusiones, deseando comerse el mundo con sus historias sobre estrellas y planetas. Ella de pequeña también tenía la cabeza llena de pájaros. Eso decía su madre. Vivía en su mundo y su mundo vivía para ella. Incluso un charco de agua era el mejor lugar para fantasear e inventar ingeniosas historias. ¿Qué quedó de aquella Gretel? La que se escapaba de casa con su mejor amiga Karin, o incluso ella sola para explorar nuevos lugares.
Oye, Alice.
Alice sabía que esto sucedería. Era cuestión de tiempo.
No sé cómo decírselo a Will.
Para cuando quiso darse cuenta, Alice se encontraba abrazada a Gretel.
¿El qué, Gretel?
Le preguntó, pero ella ya lo sabía desde la cena.
No sé cómo decirle que estoy embarazada.
Alice apretó la mandíbula y retuvo unos segundos más a Gretel entre sus brazos, para impedir que viese cómo le había cambiado el rostro en un instante. Un hijo era motivo de alegría. Creía recordar que eso también aparecía en los manuales de las esposas perfectas, pero el suyo no lo era. Aún así, pensaba aprovechar la situación. Una vez supo que Gretel había hablado con Will, no dudó un instante.
Hola, Will.
¿Qué quieres?
Lo primero que hizo él fue observar que Alice había parecido maquillada. Alrededor de su ojo percibía algo más oscuro que la sombra marrón que había utilizado.
Me he enterado que vas a ser padre. ¿No? ¡Qué maravilla! Es una noticia tan, tan alegre. Me preguntaba si has pensado ya algún nombre.
Will desvió la atención al advertir cómo se acariciaba el vientre. Alice, al percibir el rostro desencajado de Will, se apresuró a continuar con su discurso.
¿Te acuerdas cuando volviste de tu aventura? ¿De tu vuelta al mundo fallida?
Podría haberle rechistado, podría haber negado una y mil veces lo que pasó aquella noche. Podría atribuirle el niño a Elliot, pero sabía que él no había sido capaz de engendrar un hijo en sus 6 años de matrimonio.
¿Te acuerdas? Sí. Lo sabe Gretel. Y sabe también que las perfectísimas se ríen a sus espaldas porque más de una conoce la cantidad exacta de lunares que tienes en el pecho. Eso no es fruto de una noche, ¿eh?
A medida que fue avanzando en su discurso, observó cómo Will apretaba los puños.
Me da mucha pena. Es una chica brillante, un diamante en bruto. Solo hay que pulirlo un poco. Me atormenta que vaya a pasar el resto de sus días contigo. Me entristece mentirle a la cara. Dentro de poco no podré seguir ocultando esto.
Alice se acercó poco a poco hasta quedar a la altura de su oído.
Por cierto, Elliot ya lo sabe. Por supuesto que no sabe que tú eres el progenitor. Tampoco es mi deseo que te muela palos.
Se alejó para poder volver a observar su rostro. El círculo morado que se advertía vagamente bajo el maquillaje cobró sentido cuando Alice pronunció sus últimas palabras.
¿Que cómo se ha tomado que vaya a tener un descendiente que no sea de su sangre? Bueno, eso lo dejamos a la intimidad familiar.
Las amenazas por parte de Alice comenzaron a sucederse y Will estuvo a punto de perder los papeles, pero logró tranquilizarse y cuando Alice se marchó, él se quedó de pie reflexionando. Era dinero, solo le pedía dinero. De pronto le pareció insignificante, una nimiedad. Era solo papel con el valor que alguien un día quiso darle. Solo era eso, y todo saldría bien. Londres, enero de 1959.
Querida Karin, siento tanto haber tardado en escribirte. Tantos meses han pasado, y este es el primer momento de soledad que encuentro para poder tomar en papel y redactar la carta que te prometí. Todo aquí es una auténtica locura. Añoro la tranquilidad de allá. Y por supuesto, te extraño a ti. Han pasado tantos meses y sigo sin acostumbrarme. Es muy diferente la vida a la que estaba hecha. Continuamente estoy haciendo cosas y mis ratos libres los paso con Alice. Ha sido un rayo de luz, como lo eras tú allí, en nuestra tierra. Me hace reír cuando habla de nuestras vecinas y se refiere a ellas como doñas perfectas. Pero he de decir que no son tan malas como las había pintado Alice. Es que ella es un espíritu libre. Yo creo que ni todos los perros son buenos, ni todos los lobos son malos. En cuanto a Will, no sé cómo explicártelo. No parece el mismo hombre que conocí. Confío de corazón en su nobleza y bondad, pero hay algo que la atormenta. Creo que si nunca hubiera conocido a Alice, no me atrevería a decir esto, pero me angustio cuando le escucho entrar a casa. Desde hace meses no pregunto cómo estoy, no pregunto por su futura descendencia, porque sí, querida mía, vas a ser la tía Karen. Tampoco me ha acompañado en ninguna consulta. En el Club de Doñas Perfectas, que me disculpen por referirme a ellas así, pero es que no encuentro otro mejor nombre, hay una mujer, Evelyn, que ha sido madre hace poco. No te puedes imaginar lo que me está ayudando, más que mi marido Will. Y querida, me temo que tendrás que referirte a mí como Gretel Solberg. Desde finales de octubre soy Gretel Chester. Al final no hubo boda en la iglesia de Flam, ni pude avisarte de que había sido una ceremonia. Fue todo muy precipitado. Alice también quería ser, también va a ser madre. Desde luego que los niños no se van a aburrir. Aunque dudo que Alice deje que su bebé se codee con los hijos de las vecinas. Admiro tanto su, no sé si será terquedad o independencia. Sea lo que sea, la admiro y ella también. Abrazos y recuerdos de tu amiga Gretel Chester.
Parece que la última carta se complica. ¡Cuánto lío amoroso! ¿Se enterará Gretel? Eso lo descubriréis en el próximo programa. Comienza a amanecer y las historias para no dormir se pierden en los primeros rayos de sol.